Perder el hilo, un podcast de la revista Él, con Claudia Saiz. Una libre aproximación al mundo de la moda, la belleza y el estilo de vida.
Motivada por las lecturas de Julio Verne, las aventuras de Miguel de la Cuadra Salcedo, los periplos de Gerald Durrell y la valentía de Aurora Bertrana, siempre he querido dar la vuelta al mundo. Sé que llegará. El primer avión que cogí sola fue un vuelo Madrid-San Juan-Puerto Rico. Tenía 5 años. Recuerdo entrar en la cabina de la mano de la azafata con mi documentación colgada al cuello, también de la textura de la moqueta al caminar, del olor, de la señora que me enseñó a jugar al solitario y del ronroneo fiel de los motores durante el trayecto de 7 horas. Del despegue, de agarrarme con fuerza a los reposabrazos, todavía lo hago, de mirar por la ventana y de volar. Desde ese día no he parado de aventurarme allí por donde puedo. He recorrido países por tierra, mar y aire. He surcado territorios en aeroplano, avioneta, parapente, lancha motor, canoa, balsa de rafting, minibús, moto, caballo, camioneta y mula. No me olvido del entorno del Amazonas, de mi encuentro con profesoras indígenas y del baño que me di con ellas en el río, de Don Domingo y cómo fue tan amable de acercarme a Caleta Tortel, en la Patagonia chilena, mientras me contaba cómo le invitaron a participar en la Guerra de las Malvinas, de los paisajes montañosos de Lesoto con un pastor basoto vestida con una manta, ni de un centenar de joyas ocultas en España. Hay mil y una formas diferentes de viajar, todas son válidas y ninguna es mejor que otra. Porque viajar no es solo cambiar de ubicación, es hacerlo de perspectiva y renovar el sistema operativo del cerebro. Escoger destinos es igual que estar en Tinder o en Bumble, pero en lugar de personas, deslizas entre islas griegas, pueblos medievales o mundos propios del Mesozoico. ¿Qué harás? ¿Deslizarás a la derecha con Atenas o es un match con Guatemala? Y una vez que encuentres a tu futura pareja, ¿cabrán tus expectativas en la maleta? ¿Por qué viajamos? ¿Para abrir nuestras mentes? ¿Para encontrarnos con nosotros mismos? ¿Para cumplir algún ritual de paso o celebrar nuestra unión con el planeta? Hoy, en Perder el Hilo, te invito a explorar el mundo y averiguar cómo viajar nos transforma. Bill Bryson, viajero empedernido y autor de obras como Una breve historia de casi todo, decía:
de la manera que yo lo veo, la recompensa y el lujo más grande de viajar es cada día poder experimentar cosas como si fuera la primera vez. Estar en una posición en la que casi nada nos es tan familiar como para darlo por sentado.
Cada viaje es épico por sus dimensiones, su intensidad, su significado, su paisaje, y en ocasiones por todo a la vez. Marco Polo regresó a Venecia con historias de lugares con los que nadie había soñado jamás. Tierras tan extrañas que incluso sus amigos lo tacharon de mentiroso. Aquellos viajeros sabían que quedarse en casa sin intentar descubrir qué había más allá de lo conocido significaba estancarse. En la actualidad, ese espíritu de las grandes exploraciones no se ha desvanecido, solo se ha difuminado un poco.
Viajar es marcharse de casa. Es dejar los amigos, es intentar volar. Volar conociendo otras ramas, recorriendo caminos, es intentar cambiar. Viajar es vestirse de loco, es decir, no me importa. Es querer regresar, regresar valorando lo poco saboreado en una copa. Es desear empezar. Viajar es sentirse poeta, es escribir una carta, es querer abrazar. Abrazar al llegar a una puerta añorando la calma. Es dejarse besar. Gabriel García Márquez.
Hoy en día viajar es más fácil que nunca porque tenemos innumerables comodidades. El primer paso, el que te hace cruzar el umbral de la puerta de tu casa, es el más difícil. ¿Y sabes qué es lo primero que aprenderás cuando lo hagas? A creer en ti mismo. Han surgido con fuerza estudios médicos que avalan el valor terapéutico de viajar. Explican que alejarse de lo conocido refuerza conexiones neuronales que ayudan a superar el estrés y favorecen el pensamiento positivo y efectivo. Además de dinero y de tiempo, Hay que tener ganas de hacerlo, curiosidad y coraje. Valentía para hacer frente al miedo que provocan las situaciones y los entornos desconocidos, las barreras idiomáticas y los posibles engaños. Ha llegado la hora de desvelar algo un tanto íntimo. Yo sigo teniendo miedo cada vez que viajo. Y, aún así, sigo viajando. Y nunca me arrepiento. Los viajes te permiten conocer un poquito más el mundo en el que vives. Expandes la comprensión que tienes acerca de ti mismo y te ayudan a relativizar tus no tan urgentes ni vitales problemas diarios. Alan Estrada, más conocido en redes como Alan por el Mundo, sabe de lo que hablo. Este mexicano de 43 años empezó como actor en musicales, teatro y telenovelas, pero un viaje de mochilero por el sudeste asiático le cambió la vida. Se abrió un canal en YouTube para enseñar sus escapadas a amigos y familiares y desde entonces ha continuado con sus andanzas que también comparten el libro Viajar te cambiará la vida. ¿Cómo ha cambiado tu percepción del mundo a través de tus viajes?
Pues la ha cambiado radicalmente, ¿no? Ha sido un encuentro conmigo mismo, ha sido un descubrir la belleza del mundo, pero también lo mucho que tenemos para aprender. Yo creo que este intercambio cultural que da el turismo nos da también la oportunidad de ver cómo otros países hacen las cosas bien y poderlo implementar en nuestro propio país. Como actor y como persona de teatro, que es a lo que me he dedicado tantos años, poder ver tanto teatro alrededor del mundo me ha alimentado para poder hacer y producir mis propias cosas. Creo que inevitablemente aprendes, aunque hoy por hoy con el reto de la tecnología el aprendizaje es una decisión, no va intrínseco a los viajes como hemos creído durante tantos años. Sí creo que si tú tomas las decisiones correctas al viajar, hay un aprendizaje detrás.
¿Tienes algún ritual o hábito cuando llegas a un nuevo lugar?
No tengo un ritual en particular cuando llego a un lugar, pero normalmente tengo un ritual previo de que me informo mucho sobre el lugar que voy a visitar. No me gusta llegar en blanco y aunque mucha gente cree que investigar o leer sobre el lugar que vas a visitar arruina un poco la capacidad de asombro, yo siento que al contrario, que la potencia, porque te genera expectativas pues realistas al investigar, pero sobre todo ya los lugares que visitas ya tienen un valor porque sabes lo que significan y lo que representan.
¿Cómo te comunicas y conectas con los locales, en especial cuando no hablas el idioma?
Bueno, las sonrisas son universales. Las sonrisas siempre son universales. Y también el hecho de cargar con mi cámara, he aprendido, obviamente, a pedirle permiso a la gente antes de fotografiarla. Y eso normalmente inicia una conversación. Entonces, me gusta. No soy particularmente una persona hiper mega sociable, tengo mi pila social limitada, pero cuando me toca conversar con locales, siempre es o a través de los guías que a veces me acompañan o la verdad es que el pretexto de la cámara es un muy buen pretexto.
En cuanto a la tecnología y las redes sociales, ¿cómo crees que han cambiado la forma en que las personas viajan y experimentan diferentes culturas?
Pues las redes sociales y el internet han transformado radicalmente la manera en que experimentamos otras culturas. Por un lado, tenemos la oportunidad de informarnos más a través del internet y de todas las publicaciones que se hacen virales en el internet respecto a otros lugares. Pero por el otro, nos perdemos a veces la oportunidad de estar presentes por estar tan conectados todo el tiempo. Entonces, creo que antes, yo me acuerdo, yo sí me tocó la época en la que viajar sin tu teléfono celular era posible. Y entonces yo dejaba mi teléfono en mi casa, no me lo llevaba y estaba todo el tiempo presente. Solo me tenía que buscar una computadora en algún café internet para meterme a Facebook y decir a mi familia que todo estaba bien. Y honestamente extraño un poquito eso.
¿De qué forma viajar nos enfrenta a lo que somos?
Pues yo creo que como todo en la vida, viajar también es un espejo. Y como dijo Fernando Pessoa, que lo menciono en mi libro, los viajes son los viajeros porque lo que vemos no es lo que vemos, sino lo que somos. Entonces siempre toda la información que recibimos visual, olfativa, con todos los sentidos, tiene que ver y responde automáticamente desde lo que nosotros hemos aprendido y de quiénes somos y de nuestro background. Entonces es muy importante entender eso para no juzgar un país o un lugar que visitamos porque lo estamos haciendo desde quienes somos nosotros. Yo creo que sí, que la meta de cualquier viajero es aprender a ver la belleza del mundo, ¿no? Y a veces no la belleza más obvia. Entonces creo que va por ahí.
A los que consideran que viajar no es necesario, que tienen suficiente con su entorno que podría no transformarles, ¿qué les dirías?
Pues al final creo que viajar, como todo en la vida, es una decisión. Es decir, a mí viajar me ha transformado, pero si hay alguien que no quiere viajar, pues ¿quién soy yo para obligarlo? Creo que cada uno de nosotros encuentra su camino de cierta forma, nos llenan distintas cosas y nos hacen aprender otras cosas. Sí me parece una pena que no podamos ver la belleza del mundo, pero también creo que no todo mundo le gusta salir de su zona de confort. Y hay gente, conocí alguna vez a una persona en Mendoza, Argentina, que me dijo que no le gusta viajar, que no lo disfruta, que a él le gusta su cama, su baño, su casa. Y lo entiendo y lo respeto, y creo que cada quien encuentra la felicidad en distintos lugares. Yo la he logrado encontrar viajando y creo que me gusta compartirla, por si en algún momento alguien dice, se siente identificado con eso y lo quiere y quiere seguir mis pasos.
Da rabia que un país como España, donde nuestras predecesoras tanto han luchado por la igualdad de derechos, aún se cuestione la capacidad de una mujer para viajar sola. Bueno, en gran parte del planeta. Pero es de saber que en el siglo IV ya dábamos vueltas por el mundo. En esos tiempos, una monja llamada Egeria viajó desde lo que hoy es el Bierzo hasta Mesopotamia sin sufrir ningún percance. Y además lo contó en un diario. Igual que siempre hubo escritoras, pintoras y científicas, tachán, también hubo viajeras y exploradoras. Grandes mujeres trotamundos que se les encogieron los mapas de sus países y se aventuraron a lo desconocido sin compañía. Lo hizo Gertrude Bell, hija de un magnate inglés del metal que se adentró en Oriente Medio como arqueóloga, arabista y escritora. O Nellie Bly, que consideró que podía mejorar la marca del Phileas Fogg de Julio Verne dando la vuelta al mundo en menos de 80 días. Dijo a su jefe, agárrame el té y las pastas, y se largó sola desde Manhattan con una maleta, un abrigo y regresó 72 días después. Pioneras como ellas han sido esenciales para las generaciones femeninas venideras, porque nunca nos hemos detenido. Mujeres valientes que no necesitan más que sus ganas y su pasaporte para moverse por el mundo. Ya lo dijo la gran aventurera suiza Ella Maillard, viajas para descubrir lo desconocido que hay en ti. Seguramente también les sucede a muchas grandes viajeras del presente, que siguen despertando curiosidad a su paso. Cuando la canaria Cristina Espínola decidió dar la vuelta al mundo en bici, dijo a su familia que se iba a trabajar a Sudáfrica para que no la frenaran. En menos de 4 años recorrió 28.000 kilómetros pasando por 27 países. La suiza Sala Marquise caminó de Siberia a Australia y cuando le preguntaban a su madre qué hacía su hija, contestaba, camina por todas partes. O Cándida García Santos, que se ganó el apodo de la abuelita mochilera cuando decidió emprender la vuelta al mundo con 66 años. Hoy tiene 89 y sigue viajando. O Rosa María Calaf, maestra del reporterismo y viajera incondicional. Conoce 183 países, le quedan 13 y la pasión por viajar se la inculcó su abuelo Rosendo Solé. En 1973 recorrió África en una furgoneta Pegaso y pintada de colores, una época emocionante y alegre en la que los países se acababan de independizar.
Creo que es eso, que sí, que requieren, hay viajes que requieren más esfuerzo que otros por la dificultad de las culturas distintas, de las dificultades puramente logísticas, ¿no? Hay lugares pues, muy complejos en donde la vida diaria es una dificultad continua, ¿no? Entonces es obvio que eso requiere mayor esfuerzo y requiere una mayor determinación para estar ahí, ¿no? Porque claro, hay momentos que te preguntas, ¿no? Y dices, bueno, ¿y yo para qué demonios me he venido hasta aquí, ¿no? ¿Quién me mandaba, ¿no? Pero entonces, como decimos siempre muchas veces, bueno, ¿y si no estuviera aquí, dónde estaría?
No sabes la cantidad de veces que he escuchado, ¿no tienes miedo a viajar sola? Además de mis propias inseguridades, tengo que sortear las de mis conocidos y amigos y enfrentarme a comentarios como, ten cuidado, es peligroso. Aunque en España también me pueden suceder cosas, no los culpo. Los estereotipos, la brecha de género y la vulnerabilidad a las que nos enfrentamos las mujeres en ciertos países lleva a reforzar este tipo de prejuicios, hasta el punto de convertir nuestras creencias en limitaciones. Viajar solo te enseña a enfrentarte a los problemas con serenidad, en especial porque no tienes más remedio. Todo tiene solución menos la muerte. No todos quieren timarte, atracarte, drogarte, violarte o matarte. Tenemos una visión muy distorsionada de lo que hay allá afuera. La vida no es solo como la vemos en las noticias ni en las redes sociales. Y cuando viajes solo, verás que mucha gente se te acercará con el único interés de conocerte o de ayudarte, sin más vuelta de hoja. Prepárate para abrir bien los ojos y empaparte de todo lo que el mundo te quiere mostrar. Como hace Nuria Val, fotógrafa, modelo y cofundadora de la firma de cosmética sostenible Rose. ¿Por qué se ve diferente que una mujer viaje sola y no un hombre?
Pienso que cada vez se ve menos diferente. Ahora mismo que una mujer viaje sola es algo súper común. Sí que es cierto que igual hace unos años sentía que despertaba mucha curiosidad, como que no se entendía muy bien por qué una mujer o una chica, ¿no? como yo en ese momento de mi vida, había decidido irme sola de viaje. Pero por suerte creo que cada vez está mucho más integrado en la sociedad. Ya no tenemos esta imagen de que la mujer tiene que quedarse en casa en absolutamente ningún aspecto, ya sea laboral o de ocio, y está mucho más interiorizado.
¿Cuándo te lanzaste a la aventura de viajar sola y qué te motivó a hacerlo?
Pues he viajado sola a muchísimos sitios. He viajado sola a Atenas, he vivido 3 meses, he viajado sola a Cape Town, he viajado sola a Hamburgo, a Los Ángeles, y a un largo etcétera de sitios en los que me he integrado y he aprendido sobre las ciudades y he conseguido tener unas experiencias de vida que son difíciles de repetir. Pero en el caso de Lanzarote, es un sitio donde desde que fui por primera vez hace 9 años siempre he querido volver. Y siempre he vuelto con mi pareja, o he vuelto con mi pareja y mi hija, o he ido sola, porque es mi máxima fuente de inspiración. Es un sitio que siento como en casa y es un sitio del que me encanta formar parte.
¿Podrías compartir algún consejo sobre seguridad?
Consejos de seguridad personal. Creo que hay que tener en cuenta y hay que leer sobre los sitios donde vas a visitar. Aprender un poco a adentrarte en una cultura nueva. Creo que el ir a un sitio y pensar que te ha pasado algo malo porque es culpa de los demás, en parte lo entiendo, pero hay otra parte de responsabilidad tuya de no ir, de ir con cuidado, de no ir enseñando cosas que en un país con alta necesidad de alimentos o de dinero pues son llamativas. Y creo que eso es lo primero que se tiene que hacer cuando se viaja a un sitio, ¿no? Entender a qué sitio vas y ser respetuoso. Si quieres que te respeten a ti, yo creo que de alguna manera tú también tienes que intentar ser respetuoso.
¿Cómo crees que viajar sola ha contribuido a tu desarrollo personal y profesional?
Creo que para mí viajar sola me ha aportado todo lo que soy a día de hoy. Hacer un viaje compartido con otra persona es increíble, pero cuando lo haces solo, la experiencia vital es enorme. Consigues conectar mucho más contigo, consigues conectar mucho más con el sitio al que has viajado. Y para mí viajar ha sido mi máxima fuente de inspiración en mi trabajo y en mi faceta más personal, ¿no? Con la casita que tengo en Los Olivos, como que me ha permitido crear un espacio que he visto en muchos sitios del mundo. He tenido ese feeling en muchos sitios del mundo y quería tenerlo yo misma. Y creo que ha sido mi máxima escuela el viajar.
¿Qué te gustaría transmitir a otras mujeres sobre la independencia y la libertad que conlleva viajar sola?
Me encantaría transmitirles que se puede viajar sola, se puede disfrutar de conectar con uno mismo y no importa si tienes hijos, si no, si eres más joven o eres más mayor. Creo que es una experiencia que se tiene que hacer, que se tiene que vivir y que aporta muchísimo a nivel personal y a nivel profesional. A mí todas estas ideas que tengo que luego transfiero a Rose y la comunicación, el lenguaje, los colores, me vienen de los viajes y es algo que te hace aprender y aprender es lo más importante.
¿Y cómo se lo estás inculcando ahora a tu hija?
A mi hija le estoy transmitiendo, sobre todo, y vuelvo un poco a lo de antes, es ser respetuosa, cuidar el planeta, porque viajar obviamente genera un impacto, entonces tenemos que intentar que nuestro paso por el planeta tenga el menor impacto posible y eso pasa por ser cuidadoso con el agua, ser cuidadoso con la gente con la que te vas a encontrar, ser respetuoso con las culturas. Esto es lo que me encantaría transmitir a Oli y pienso que ella va a ser mucho mejor de lo que he sido yo, ¿no? Porque parte con esta educación desde que ha nacido y antes no le dábamos tanta importancia a esto, entonces espero que le sirva de mucho.
Llevé un acompañante en mi viaje, un caniche francés viejo y caballeroso llamado Charlie. Bueno, se llamaba en realidad Charles Le Chien. Nació en Bercy, en los arrabales de París, y se educó en Francia. Y aunque sabe un poco de inglés caniche, solo responde rápidamente a órdenes en francés. Si no, tiene que traducir. Y eso le retrasa. Es un caniche muy grande, de un color llamado bleu, y es de verdad azul cuando está limpio. Es un buen amigo y compañero de viaje. Y no hay cosa que le guste más que andar de un sitio a otro. Un perro, sobre todo uno exótico como Charlie, es un vínculo entre desconocidos. Muchas conversaciones en ruta empezaron con ¿qué raza de perro es esa?
Tocado por la melancolía y tras recuperarse de un ictus, John Steinbeck decidió recorrer Estados Unidos en los años 60 con su perro Charlie. El resultado fue el libro de carretera Viajes con Charlie en busca de Estados Unidos, junto a su caniche francés gigante y a lomos de su caravana, de nombre Rocinante. En los nuevos itinerarios de los trotamundos, un pasajero de cuatro patas se ha convertido en compañero frecuente. Aquella imagen de perros esperando pacientemente a sus dueños, reticentes a cruzar el umbral de la puerta, ha quedado desfasada. La sociedad se va despojando de su atuendo clásico, a menudo poco amigable con ellos, y se viste con nuevas normativas y una actitud más inclusiva. Sin embargo, no se trata solo del cómo, sino del por qué. Viajar con perros es un reflejo de la evolución de nuestra vida social, donde las mascotas emergen como miembros plenos de la familia. Este cambio cultural, en el que el amor por los animales se traduce en integración y respeto, no es solo cosa de millennials. Es un fenómeno transgeneracional que celebra la lealtad y la compañía sin condiciones. El cambio de actitudes se muestra en cada detalle, desde la aceptación en el transporte público hasta la aparición de menús para perros en restaurantes. No obstante, con este giro viene la responsabilidad. Ser embajador pet friendly es conocer y dar a conocer los límites y la buena educación. Porque viajar con ellos trasciende la aventura personal, es una declaración de principios. Al fin y al cabo, pocos son los copilotos tan emocionados por recorrer kilómetros como aquellos que llevan la felicidad colgando de la lengua, con el pelaje al viento y la aventura en el hocico. Wally es el compañero de baile de Estefanía Ruilope y de alguna manera también la de más de 40.000 personas. Los seguidores en Instagram de esta periodista, agitadora de planes y artífice de Mujeres que Comen y Dog in the City. Viaja con su perro, que acepta las ocurrencias de su dueña con paciencia de santo cuadrúpedo y la acompaña cual escudero fiel a descubrir nuevos destinos y culturas. ¿Cómo ha cambiado la percepción social sobre viajar con mascotas?
Ha cambiado mucho. Ha evolucionado en positivo. Y ahora es algo normal, común, viajar con tu perro. Tú vas a cualquier estación de tren, aeropuertos, incluso hoteles, y es muy normal ver a mucha gente que se lleva su mascota al destino al que vaya. Yo creo que eso ha sido un gran, gran avance.
¿Cuál es la mayor incomprensión o mito que te gustaría aclarar sobre viajar con perros?
La mayor incomprensión con la que personalmente me he topado y quiero hacer una queja es a los medios de transporte, sobre todo las líneas aéreas. Viajar con perro en avión es bastante, no te voy a decir la palabra complicado, pero no están muy bien tratados. Es decir, lo primero, pagas un billete por el perro de precio bastante elevado, le tienes que llevar una bolsa, eso me parece fenomenal, o un transportín, respeto porque la persona que está al lado no tiene por qué gustarle los perros, pero ahora te obligan a llevarlo metido
entre el asiento de adelante, o sea, a tus pies, en el despegue y en el aterrizaje, porque obstaculiza la salida si hay algún problema. Hace poco estaba yo volando en una aerolínea cuyo nombre no voy a decir, no vaya a ser que tengamos problemas, y la azafata me dijo que tenía que meter el perro ahí. Le dije, no, mira, si no te importa, lo llevo encima, que es pequeño y él va más tranquilo. Bueno, me dijo que estaba poniendo en peligro la seguridad del avión, que el perro tenía que ir a mis pies y encajonado en donde metemos los bolsos o las mochilas, porque si había algún problema de evacuación, no estaba en salida de emergencia. Lógicamente, además, cuando tú te compras un billete de avión con perro, es la compañía la que te pone el asiento y jamás vas a poder ir en salida de emergencia con perro. Entonces, si pasaba algo al avión, el perro obstaculizaba. Y yo le contesté, si pasa algo a este avión, que espero que no, lógicamente, lo primero que voy a salvar es a mi perro. No sé lo que salvará usted, pero yo lo primero que se viene conmigo es mi perro.
¿Cuáles son los desafíos más comunes que has encontrado y cómo los has superado?
Pues siempre encuentras gente que no le gusta los animales o sitios que no te dejan pasar. O sea, esto es la vida, ¿sabes lo que te quiero decir? Pero bueno, tengo perro hace 6 años y poco obstáculo o dificultad me he encontrado.
¿Cuál es el primer consejo que le darías a alguien que quiere comenzar a explorar el mundo con su fiel amigo?
Que lo haga, que se lance, que no lo piense, que se lo lleve, que lo disfrute. Y como diría mi amiga Claudia, que lo goce. Es un placer viajar con tu mascota.
De un viaje vuelves con muchas cosas. Por ejemplo, nuevas costumbres. ¿Quién no ha intentado replicar en casa aquella manera de incorporar los ingredientes que consiguieron sorprenderle en un momento dado? O de maneras. Lo que es cortesía en un lugar puede ser algo más profundo en otro. En Suiza, por ejemplo, decir gracias es mucho más que una simple cortesía robótica. Y en muchos países de África, y en especial de Asia, ofrecer un té y aceptarlo es un gesto de amabilidad y hospitalidad. En China te costará encontrar un sitio en el que beber un vaso de agua por debajo de los 20 grados. Beber agua fría les despierta la misma repugnancia que a nosotros un buen trago de agua caliente. No es recomendable llevar tan llena la maleta de creencias absolutas.
Gracias.
¿Has perdido el juicio? Evite todo alimento desconocido. Puede haber sido elaborado con agua contaminada.
Solo es un bocadillo.
Perfecto, pues yo tomaré uno de jamón con estreptococos. O un combinado de bacterias, lechuga y tomate.
¿Quiere un poco de esto? Creo que se llama aluca parata.
No, si no sé pronunciarlo, no quiero comerlo.
Un gremio que respeto es el de los traductores, y más aún cuando se trata de traducir frases hechas, dichos y refranes. El lenguaje puede decirnos mucho del esquema mental propio y ajeno. Colecciono estas frases como quien colecciona sellos. Los italianos tienen muchas expresiones centradas en la comida. Cuando hablan de tener el jamón delante de los ojos, es que no estás viendo algo evidente. En Francia, pedalear entre chucrut significa dar palos de ciego o tener dificultades para terminar algo. Cuando estornudas en Mongolia, van más allá y te dicen: Dios te bendiga y te crezca el bigote como si fueran matorrales. Todo tiene un porqué y una razón para comprender y respetar. Es lo que Julia Roberts llamaba la física de la búsqueda de la verdad en Come, Reza, Ama.
Si tienes el valor de dejar atrás todo lo que te protege y te consuele, lo cual puede ser desde tu casa hasta viejos rencores, y embarcarte en un viaje en busca de la verdad, ya sea interior o exterior. Y si estás dispuesto a que todo lo que te pase en ese viaje te ilumine y a que todo el que encuentres por el camino te enseñe algo. Y si estás preparado, sobre todo, a afrontar y a perdonar algunas de las realidades muy duras de ti mismo, entonces la verdad no te será negada.
Es lo que también practica la fotógrafa Isabel Muñoz, miembro de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, entre otros nobles reconocimientos. ha viajado durante más de 40 años buscando retratar la mayor amplitud posible de sentimientos humanos. Ha desvelado con su cámara los enigmas de cuerpos ignotos en todos los continentes y la realidad de algunas tribus que todavía no han perdido la inocencia. De Camboya a Centroamérica, de Burkina Faso a Japón, de Irán a la República Democrática del Congo, que tan reconocible hacen su trabajo. ¿Cómo te preparas para sumergirte en las tradiciones y los códigos de cada lugar que visitas?
Yo creo que primero tienes que darte cuenta de tus limitaciones, ¿no? Primero tienes que conocerte a ti mismo, ¿no? Y saber que no somos nada, de alguna manera, ¿no? Para aceptar al otro, ¿no? Y sobre todo, yo me he ido dando cuenta, fíjate tú, a lo largo de los años y a lo largo de los viajes, y que aunque hay códigos que son los sentimientos, por ejemplo, ¿no? Que los sentimientos los tenemos todos. Lo que pasa que, precisamente, como tú decías, las distintas culturas hacen que los expresemos de formas distintas, ¿no? Entonces, yo sí que creo que el amor, los sentimientos no tienen fronteras, pero sí que la cultura, los códigos y lo que hemos llegado a ser cada uno porque somos lo que ellos fueron, sí que tienen esos códigos. Y no ir pensando que lo sabemos todo y que todos tienen que ser como nosotros, ¿por qué no? Y porque nos equivocamos muchas veces, cometemos, claro, porque con las distintas culturas cometemos tantas equivocaciones, ¿sabes? Son muchas veces abusos, sin querer nosotros que sean abusos, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado, sobre todo, y hay otra cosa a lo largo de los viajes, que de la misma forma que nosotros vamos con la curiosidad de cómo son y cómo nos ven, para ellos es importante también pensar cómo nos ven, ¿sabes? O sea, que no es solo tu reacción, sino es la reacción del otro.
¿Qué consejo darías a los viajeros que desean explorar y comprender las tradiciones locales de manera ética y significativa?
Lo primero, la verdad es que, a pesar de todo lo que te estoy diciendo, yo sigo documentando, porque quiero saber lo máximo, ¿no? Lo que pasa es que luego, cuando yo llego, lo que pretendo es meterme dentro de la forma más, porque tampoco es fácil, ¿no? Meterte en la vida de cada uno de ellos, ¿no? Y procuro dejar todos los prejuicios, todo lo para que esa persona te vaya dando, para que los olores, las situaciones, la historia. Entonces, no hay una forma de prepararse, pero yo, si me preguntaras, yo creo que es, primero vuelvo a decir el tema del respeto, ¿no? El tema del amor, porque cuando el otro nota que se le respeta y se le ama de alguna manera, se te abre de otra forma, ¿no? Y aceptar eso, ¿no? Aceptar que estás aprendiendo cada día y que todo lo que tú tienes aprendido no sirve para nada. Bueno, sirve algo, ¿no? Claro que sirve, porque hay todos los códigos de educación y tal, pero y estar muy, muy abierto a eso, a esa intuición, al sentimiento del otro, hablar muchísimo. Porque, claro, nuestro trabajo nos permite meternos en el corazón, en el corazón, en lo más cercano a esa historia que queremos contar, que nos permite intimar con personas, con sitios, con situaciones que cuando vas de otra forma, disfrutas de otra forma. O sea, es como, a veces lo digo, ¿no? Mirar y ver de alguna manera, ¿no? Pero es interesante.
Para los más aventureros y para los alérgicos a los destinos saturados, queda mucho planeta por recorrer. Eso sí, hay que ir cargado de mucho respeto por la naturaleza y por las comunidades locales para que los visitantes aporten en positivo y no se conviertan en una plaga destructiva. Lo dejó bastante claro Andreas Pichler en su documental El síndrome de Venecia.
Lui era el gondoliere più famoso di Venezia. Ah. E tutte le ragazze erano mi hanno invidiato.
La mágica ciudad de los canales ha sido invadida por turistas que llegan por tierra, mar y aire. El resultado es el de una urbe que claudica ante los turistas y sus vecinos son expulsados. ¿Te suena? ¿Lo has vivido? ¿Cuántas ciudades conoces en las que el turismo ha alcanzado proporciones desmesuradas e incontrolables? Barrios que apenas se diferencian unos de otros, que pierden su identidad y se rinden ante las exigencias y los caprichos de todo aquello que el turista ya tiene en sus propias ciudades. Pues sí, muchas veces no encontrará los mismos servicios que en tu urbe, ni wifi, ni cerveza artesana, ni café de especialidad. Tal vez sea cierto lo que decía Rousseau en su día, que hay mucha diferencia entre aquel que viaja para ver países y el que lo hace para conocer pueblos. ¿Será lo que diferencia al turista del viajero? ¿O puede que no, y que todos seamos ambas cosas? ¿No nos preocupa no dejar nunca de ver lo que hay que ver, lo que hay que visitar y lo que hay que fotografiar? Tampoco somos tan diferentes, aunque creas que eres especial y te consideres un viajero. ¿Acaso no caemos todos inconscientemente en la caricatura de un turista que se pierde por sumar fronteras, monumentos, paisajes y selfies a su cuenta de Instagram?
Antes hacíamos, en las vacaciones o lo que fuera, hacíamos las fotos para tenerlas y ahora las hacemos para enseñarlas. Claro, son fotos muy diferentes, porque el para tenerlas, aunque salías haciendo a lo mejor una cara o lo que sea, pero era un momento divertido con tu familia y ahí estaba la foto en el álbum. Y ahora es como, no, hasta que quede perfecta. Entonces vamos a tener unos recuerdos digitales que son como... Son como, mi vida era perfecta, ¿no? Mis nietos pensarán, pero este señor, o sea, vivía así, y es como, no.
Esto reflexionaba el periodista Enric Sánchez sobre la obsesión por el coleccionismo de la foto, que está acabando con una de las tradiciones más bonitas de cualquier viaje: enviar postales. Buscar la idónea para la persona que la va a recibir y sintetizar en apenas unas líneas todo lo que un lugar nos ha hecho sentir. Otros recuerdos de un viaje son los souvenirs. Y si viajas a ciertos países, que no se te olvide cultivar el arte del regateo.
Este pavo no regatea.
¿No regatea?
De acuerdo, si no hay más remedio.
Eso es. Quiero 20 shekels por esto.
¿Te acabo de dar 20?
¿Me estás diciendo que esta barba no vale 20 shekels?
No.
Vamos, mírala bien, mira qué calidad. Esto no es de cabra.
Bueno, venga, te doy 19.
No. Vamos,
algunos subimos de aquella camiseta o taza bien, con el I love Paris escrito o del sobreexplotado. Estuve en no sé dónde y me acordé de ti. Y la lista es infinita. Productos locales, piedras o caracolas que encuentras, imanes, posavasos, llaveros, monumentos en miniatura, dedales, o incluso si tienes suerte de ser un turista inglés de vacaciones en la Costa del Sol, quizá puedes hacerte con una buena muñeca flamenca para alegrar tu salón en Bristol. En definitiva, un buen gesto que muchas veces se traduce en regalos que habría sido mejor no comprar. Y ahora, la pregunta del millón, que no de millas ni de avíos. ¿Volvemos iguales de un viaje? ¿Es posible atravesar desiertos, sumergirse en océanos y dialogar con las estrellas sin que algo en nosotros cambie? ¿Te has detenido a pensar que quizás, cuando el avión despega, el barco zarpa, el tren o el coche arrancan, no solo dejas atrás suelo conocido, sino también una parte de tu antiguo yo? Seamos francos, incluso el menú de a bordo te hace reconsiderar tus gustos culinarios. Y al final del viaje, cuando regreses a tu casa y te mires en el espejo del baño, quizá no te reconozcas, no por el bronceado de verano azul, sino por ese brillo en los ojos, ese visto cosas que vosotros no creeríais y que solamente entenderán quienes han estado allí en la piel de otro mundo. Queremos conectar con otros países, otras gentes, imbuirnos de los ritos de otras culturas y mezclarlos con los nuestros. Yo quiero seguir perdiéndome en la belleza de la cotidianidad, en recrear en la mente cómo sería para Amelia Earhart viajar tanto y dar la vuelta al mundo en avión, o surcar con Joseph Conrad el corazón de las tinieblas. Dudo que conquiste el mundo como Alejandro Magno, pero sí puedo viajar desde su pueblo natal en Pella, en la Grecia macedónica, hasta Alejandría, en Egipto, ciudad que él fundó. Porque nunca es tarde para emprender y cruzar el umbral de la puerta. Lo importante es que la comodidad no te aprisione. Todos tenemos un corazón viajero que late con fuerza en nuestro interior y que nos hace recordar el viaje a Ítaca de Cavafis. Más allá de esa estúpida dicotomía de si eres viajero o turista, de si viajas de una u otra manera o por una razón o la contraria, lo que define de verdad a una buena persona que viaja es que llena su vida de tantas experiencias viajeras como quiere. Y solo un último consejo. No vivas el viaje que otros esperan que hagas, sino el que tú realmente quieres. vive el mundo en toda su diversidad y belleza infinitas.
Perder el hilo, un podcast de la revista El, con Claudia Sáiz.